Zona PUC presenta
Habla Ecléctico.
Ecléctico.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por conectarse una vez más a Habla Ecléctico por Zona PUC. Mi nombre es Carla Cabanillas y arrancamos el programa en vivo. El día de hoy es un programa especial porque tenemos después de como un mes un invitado y también porque nuestra compañera, amiga, co-conductora Frecia Vargas se encuentra, según ella, está en Cajamarca y está parada en medio de la carretera por problemas que parece que han habido por las lluvias y demás y no puede estar ahorita con nosotros. Pero eso no impide que el programa salga en vivo, salga al aire y como siempre con buena onda, buena música e información súper útil para ustedes. El tema del día de hoy es Panama Papers. El profesor de Derecho Tributario Eduardo Sotelo y asesor del Ministerio de Economía y Finanzas estará hoy con nosotros para contarnos todo lo relacionado a este tema y por qué nos incumbe, por qué todos deberíamos conocer de qué se trata, cuáles son las consecuencias de la filtración de esta información y qué onda es para nosotros, ¿no? Para nosotros como ciudadanos y para nosotros como país, ¿qué pasa con este tema? Él nos va a estar contando eso el día de hoy. Pero al inicio del programa tendremos nuestro segmento de misceláneas con noticia muy importante y noticia como siempre que no se rebota en los medios. Y al final nuestra agenda misia. No misia por el contenido, sino misia porque son actividades culturales y toneras también gratuitas que buscamos para ustedes, nuestros oyentes. Así que ya saben, no se muevan, que volvemos en Habla Ecléctico después de esta canción.
Yeah.
misceláneas. Y bien, hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Hoy se celebra o se conmemora el hecho de que un día como hoy, en 1990, la Organización Mundial de la Salud sacó de su lista el tema de que la diversidad sexual o la opción sexual era una enfermedad mental. Así es, ¿no? Qué loco que hasta el 1990 se creía que esto era un trastorno de la mente. Y de hecho, incluso hasta el día de hoy podemos escuchar a personas o podemos escuchar incluso a autoridades en temas de opinión pública que consideran que sigue siendo un trastorno de la mente el tema de la opción sexual. Así que hoy es un día para poner en agenda esta cuestión, ponerlo en debate y reivindicar los derechos de la comunidad LGTBI. En concreto, los activistas señalan que se debe erradicar dos situaciones particulares. Una es que se realice un diagnóstico de salud mental llamado trastorno de identidad de género en muchos países para cuando una persona transexual desea hacer la transición, es decir, desea hacerse una operación. Entonces pasa por un examen psicológico para ver qué onda con su identidad. Entonces esto es lo que se está tratando de erradicar. Eso y también de que sea un argumento psiquiátrico, entre comillas, que se sigue utilizando en muchos lugares para justificar también el tratamiento, entre comillas, a personas de la comunidad LGTBI. Se sigue tratando de reformar o de curar esta... llaman ellos como una enfermedad, cuando en 1990 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerarlo como tal. También otra miscelánea que tenemos es que la conferencia sobre cambio climático en Alemania se va a llevar, se empezó ayer y será hasta el 26 de mayo en Bonn, Alemania. La reunión de negociación previa a la COP22, en la que se espera se pongan las reglas para que el Acuerdo de París se implemente de manera exitosa. Latinoamérica va a enfocar sus esfuerzos en incrementar la ambición, es decir, negociar adecuadamente la transparencia y seguir promoviendo la adaptación a estos acuerdos. Recordamos que en diciembre del año pasado se logró el Acuerdo de París, que ha permitido que 195 países de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático inicien una lucha global y frontal frente al calentamiento global. De hecho, este tema considero, y de hecho lo hemos conversado, lo hemos hablado en el programa, que pasa por un tema de activismo desde cada una de las personas y en el plano político, ¿no? Porque muchas veces se reúnen, dicen un montón de cosas y al final solo queda en el papel. Entonces, estaremos atentos a qué pasa en esta conferencia sobre cambio climático. También en Nueva York se va a presentar el anuario El Mundo Indígena 2016. Hoy día se presentará en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el anuario El Mundo Indígena, elaborado por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Este texto contiene 169 páginas que tienen como objetivo proporcionar una visión general, lo más completa posible, de los problemas que pasan los pueblos indígenas y que han pasado el año pasado durante todo el año pasado en todo el planeta. Entonces incluye información y procesos internacionales que tienen que ver, que tienen relación con los temas de los pueblos indígenas. La idea es transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ese es el lema de este anuario del 2010 del Mundo Indígena. Y continuando con temas de comunidades o poblaciones indígenas, en Bambamarca se inició un paro indefinido ayer lunes por un tema de contaminación en la provincia de Hualgayoc. Lo que ellos buscan, lo que se busca es que se remedien los pasivos ambientales que existen en las cabeceras de cuenca, frenar la expansión minera y descontaminar los ríos Tingo, Maizabamba y Hualgayoc Arascorgue. Estos ríos se han visto contaminados por relaves mineros de la minera San Nicolás, que operan en el sector de Hualgayoc. Y el río Arascorgue recibe los pasivos mineros de la minera Colquirumbi, subsidiaria del grupo de minas del ex banco minero. Entonces estas personas se han reunido, todas las comunidades indígenas, comunidades nativas y con el apoyo de las rondas campesinas de San Miguel, Santa Cruz y Chota para iniciar un paro indefinido desde el día de ayer. Estas son cosas que obviamente no las vamos a ver en la tele, que no nos enteramos si es que no buscamos en específico la noticia cuando debería tener mucho más rebote del que lo tiene. Y de hecho el tema de fondo que vamos a hablar hoy día también sufre un tema parecido en el ámbito mediático, ¿no? Y bueno, hay algo que la mayoría ha sabido y creo que algunos han dormido un poco tranquilos el domingo después de enterarse que la DEA está detrás de uno de los... del secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, que habría lavado supuestamente $15 millones. Es decir, Keiko habría lavado a través de él 15 millones de dólares y la DEA, una cosa seria de hecho, la Agencia de Narcóticos de Estados Unidos, ya estaría detrás de ellos. Eso se reveló en una investigación que difundió Univision junto con Cuarto Poder, que consultaron que aparentemente habrían declaraciones de un piloto comercial que estaría encubierto y habría grabado estas declaraciones de Joaquín Ramírez. Al parecer están ahí conversando porque ¿qué tal el clima? Sí, bueno, le doy 15 millones de dólares, no pasa nada, pero lo grabaron. Entonces, esto ha traído consecuencias y de ahí se inicia una investigación que esperemos redunde luego en el tema de las elecciones, ¿no? ¿Cuánto puede afectar esto en cuestión de votos a Keiko Fujimori? Bueno, eso ha sido las misceláneas del día de hoy. Ya estamos acá en cabina con Eduardo Sotelo. Él es profesor de Derecho Tributario y asesor del Ministerio de Economía y Finanzas en Elusión Tributaria. Bueno, así aparece en la web. Ahora él nos va a aclarar si efectivamente es en esa área. Y bueno, y el tema de fondo que es los Panama Papers. Así que vamos a una canción y regresamos acá en Hable Ecléctico por Zona PUC. We fell in love. No sé cómo enfrentarme a esto. Se me escapa el control. Aunque digan que es malo.
¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes?
Bien, estamos de regreso en Hable Ecléctico por Zona PUC. Como anunciamos al inicio del programa, vamos a hablar sobre los Panama Papers. Y está con nosotros el profesor Eduardo Sotelo. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar hoy día, darse un tiempo e ilustrarnos sobre el tema de hoy.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? Ya ha pasado una gran cantidad de tiempo, más o menos un poco más de un mes, desde esta gran filtración de información, ¿no? Más de 11 millones de correos. La filtración más grande, una de las más grandes de los últimos tiempos, de hecho, es... O sea, los WikiLeaks son nada en comparación con esta filtración de correos de esta empresa Mossack Fonseca, un bufet de abogados que ha destapado, es el inicio probablemente del descubrimiento de una de las formas ilícitas, podríamos decir, de evadir impuestos. Bueno, ya es una es decir lo mismo, evadir impuestos y decir ilícito es lo mismo, ¿no? Pero
sí, bueno, esto puede llevar a consecuencias ilícitas, ¿no?
Pero quisiéramos saber, bueno, muchas de las personas que nos escuchan, nosotros, como algunos oyentes saben, bueno, yo he estudiado Derecho, uh-huh. Es abogado, y nos manejamos en un lenguaje a veces complicado, enmarañado y difícil de entender, uh-huh. Pero quisiéramos aclarar o que la gente se ubique, ¿qué es un offshore? ¿Qué implica o qué es un paraíso fiscal, ¿no? ¿Cómo funcionan estas cosas?
Ok, hay un entendimiento común internacional respecto de estos dos términos, conceptos que tú mencionas. Se usan a veces de modo intercambiado, offshore, paraíso fiscal, pero sí es posible, sin que exista una definición mundial o internacional unánime, pero sí es posible identificar qué es una offshore y cuándo se convierte en un paraíso. O sea, por offshore... en su traducción normalmente se habla de un territorio extramar, es un lugar, una jurisdicción fuera de, ¿no? Pero ya el término en sentido un poco más técnico se habla de una compañía offshore, cuando esa compañía, esa sociedad, esa persona jurídica está registrada o constituida en un territorio que ofrece beneficios para la actividad extranjera de esa compañía. Entonces, el territorio offshore y la compañía offshore que se radica en un territorio offshore es una compañía que está registrada nominalmente en esa jurisdicción y recibe beneficios o ventajas respecto de la actividad que realice fuera de esa jurisdicción. Y esa ventaja o beneficio no solo son beneficios de tipo tributario, sino también son de tipo control regulatorio, ¿no? Entonces, las compañías offshore son eso en esencia, ¿no?
Estas compañías, ya sabíamos de la existencia de estos paraísos fiscales. Bueno, Mossack Fonseca está más o menos desde el 2001 operando en el Perú y tiene más de 40 sedes en todo el mundo. Pero, ¿por qué es importante ahora? O sea, ya sabíamos que existían estos paraísos fiscales y sin conocer tanto de derecho tributario, podíamos intuir que nada bueno traía, no sé, probablemente que alguien mueva un montón de dinero y no lo quiera poner en su país, sino en otro. Entonces, ¿por qué ahora nos debería importar?
Claro, fíjate, en esto lo que quizás debemos empezar por allí, ¿no? Acerca de la atención mediática que esto recibe. Te cuento... Por ejemplo, hace apenas una semana ha habido una reunión de lucha contra la corrupción en Londres, en la cual han estado reunidos 50 países, y entre ellos, muchos países latinoamericanos también. Y uno de los temas de agenda tiene que ver con el destape de los Panama Papers, pero es un problema que ya se arrastra desde hace mucho tiempo, que es si es posible o no adoptar alguna medida contra los daños que producen los paraísos fiscales. Hace 15 días, ya no 10, ya no una semana, sino 15 días, la organización Oxfam publica una carta de 300 economistas de 30 universidades en el mundo, entre las cuales está Harvard, está la Sorbona, con firmas de hasta premios Nobel, economistas que coinciden en que no existe un argumento económico sustentado, solvente para persistir con los paraísos fiscales en el mundo, y es un pedido, un clamor para que las autoridades políticas mundiales realicen algún tipo de reacción para luchar contra la opacidad y la falta de transparencia que las offshore y los paraísos fiscales producen. Y entonces retrocedo eso porque, claro, uno de esos firmantes, Jeff Sachs, también menciona que esto se sabe de hace mucho, lo que pasa es que el destape de Panama Papers como que toca una campana para que esto se trasluzca y se aborde el problema. Problema que lamentablemente en otros países no ha sido integral, sistémicamente trabajado, y esto debería ser la oportunidad. Lo que quiero decir es que, o sea, mediáticamente no se ha dado la dimensión o cabal importancia que el fenómeno tiene.
Pero no le hemos visto el rebote suficiente nivel mediático, así es, ¿no? Así ¿qué es. Opinión merece esto? Sobre todo me parece que esto ha sido en los países latinoamericanos, donde no ha habido tanto, ya sé que la palabra puede ser un cliché, indignación, ¿no? Uh-huh. No ha habido la suficiente indignación. En Islandia hemos visto que un ministro ha salido, claro, de su puesto porque, entre otras cuestiones, la gente se ha movido. Pero, o sea, es como que no se puede, ¿no? Y a pesar de que no se ha demostrado que sea ilícito lo, uh-huh, que ha hecho, ¿no? Simplemente salió. En cambio, acá es como que...
Claro, yo creo que ahí la prensa, por sus razones, quizás no ha dado el espacio para que se abra un debate público en todas sus dimensiones. Y para darle el tono de gravedad, la importancia que esto tiene para las políticas públicas nacionales y enganchadas con la preocupación internacional. O sea, qué razones yo no las puedo explicar, pero sí es sintomático, y creo que, bueno, una razón quizás tenga que ver con la institucionalidad, o sea, ¿no? Eso denota un poco la debilidad institucional de esta parte del mundo, que no tiene pues estados e instituciones privadas que estén pensando en los problemas estructurales esenciales de las sociedades. Uno de el que podría cuestionarse por la vía de los Panama Papers, que no solo es tributario fiscal, a eso después podemos conversar sobre eso.
O más,
¿no?,
preocupante, el que está en ese puesto, que debería pensar en esas cuestiones, probablemente esté también involucrado indirectamente, o en los medios también, quien tendría que informar, o sea, no lo dice, o lo dice de otra manera, porque hay intereses también, ¿no?
Claro, o sea, desde la propia entrevista que es conocida del estudio, despacho este panameño, en una red de televisión, los argumentos son más o menos comunes, ¿no? Esto es una actividad lícita, constituir sociedades, personas jurídicas, no hay una restricción, no hay una prohibición para que yo vaya a constituir aquí o allá una sociedad, nada me lo prohíbe y por ende es lícito. Pero es la discusión puesta en ese nivel, no es en ese nivel, ¿no? Es cierto, cada uno tiene autonomía, voluntad para eso aquí y en cualquier parte del mundo. El tema es cuáles son los efectos, ¿no?, que esa actuación en principio lícita de las personas y las empresas tiene en terceros, ¿no?
Además, el problema es que no es que se cree una cuenta en otro país que probablemente pueda tener mayor beneficio, el dinero que puedan tener ahí, sino que no se declare ese dinero en el país de origen donde se ha generado.
Sí, pero a ver, si quieres explicamos un poquito esto porque mejor. Empecé el tema de las offshore. Bueno, yo creo que tratando de sintetizar las ideas que más o menos son comunes, una offshore es simplemente una sociedad en un territorio que le otorga beneficios por la actividad extranjera que tiene esa sociedad. Esos beneficios son menos controles, menos supervisión, una laxa regulación y podría ser también un régimen bajo de tributación. Entonces, un tipo de offshore podrían ser los paraísos fiscales, porque en los paraísos fiscales sí se reconoce que hay una flexibilidad o una cero casi o nula imposición para las actividades de estas sociedades radicadas ahí. Cualquiera puede en efecto a abrir una sociedad, a registrar una sociedad en cualquier parte del mundo. El tema es en la jurisdicción en la que esto se hace, las características de esa jurisdicción son características que no se dan en los países en los cuales estas sociedades suelen realizar la actividad o extraer, en el caso tributario, la renta principalmente. O sea,
por ejemplo, no declarar el origen, ¿no? Probablemente, porque bueno, yo preparando un poco para la entrevista, uh-huh, he leído que uno de los clientes de Mossack Fonseca, o que se ha creado estas asociaciones fuera del país, ha generado el dinero producto de la minería ilegal, uh-huh, o extracción de madera de manera ilegal. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el límite? O sea, yo puedo conseguir dinero como fuese, por ejemplo, ahora este lavado de dinero, los 15 millones de dólares, y simplemente me voy a un paraíso y
claro, yo lo pondría en mis palabras, yo diría, o sea, puedo dramatizar el riesgo máximo de la tenencia de y la existencia de offshore y paraísos con el ejemplo que tú me das. Pero yo no necesariamente tengo que llegar a ese punto. Ese punto, porque, o sea, sí puedo conceder, pero que cuánto no se sabe, ¿no? El espacio para esas offshores o esos paraísos esas empresas offshore o empresas en paraísos fiscales que no realizan una actividad ilícita. O sea, que es posible, que es dable, ¿no? Pero lo que quiero es desmenuzar las características que tiene estas sociedades en offshore o en paraíso fiscal y por ende la potencialidad del daño que tiene no solo en el aspecto tributario, ¿no? Sino que en otros aspectos financieros, regulatorios e incluso con afectación para familias y personas, ¿no? Que eso te lo
claro,
podemos explicar.
Vamos, entonces vamos a hablar de eso y vamos a entender un poco a nosotros como simples ciudadanos que andamos así en el transporte día a día y decimos, ya, ¿qué importa, no? ¿Por qué nos debe interesar? ¿Cuáles son las consecuencias para nosotros? Este tema, las consecuencias políticas y económicas. Vamos a hablar de eso al regreso después de un corte y una canción en Hable Ecléctico por Zona Puc.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
Que no te floreen, escucha Zona Puc.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante el día de un examen de admisión en la PUC, muchos docentes cayeron intoxicados en pleno examen?
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
¿De datos caletas e información de la historia del deporte rey?
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Sani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que, durante un examen de admisión en la PUC, varios docentes se intoxicaron?
Es verdad.
¡Levanta el ancla!
Durante el examen de admisión, el almuerzo preparado por la empresa Sodexo intoxicó a casi todos los docentes que comieron dichos alimentos. Por tal razón, los afectados tuvieron que ser derivados a diversos centros de salud privados. Por suerte, la Oficina Central de Admisión había previsto situaciones de emergencia y dispuso de inmediato de ambulancias y médicos para los afectados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Set them up.
Seguimos en vivo en Habla Ecléctico hablando sobre los Panama Papers. Arrancamos con una pregunta de uno de nuestros oyentes. Fernando nos pregunta, ¿no? ¿Por qué es de gran interés para la juventud peruana entender la relevancia de los Panama Papers en la coyuntura actual? Que es un poco lo que comentaba antes de ir al corte, ¿no? ¿Por qué nos...?
Así es. Y yo ya sin entrar a profundizar sobre la licitud o licitud per se de las sociedades offshore o paraísos fiscales, yo puntualizaba que la preocupación es la gran potencialidad del riesgo para terceros, de daño a terceros. Y ese tercero puede ser el Estado, por regulaciones financieras, bancarias, de seguros, por temas... por otros temas regulatorios, por el tema de compras públicas, o puede ser un tercero cualquiera, puede ser un familiar, puede ser un hijo, un heredero, un potencial heredero o un acreedor, ¿no? Porque lo que proveen las compañías offshore, en jurisdicciones offshore, o las compañías en paraísos fiscales, es opacidad, falta de intercambio de información, secretismo, y es como digamos así, valga la analogía, una suerte de vientre de alquiler en el cual anida una empresa de papel, una empresa nominal que a veces tiene hasta la posibilidad de tener dueños secretos por las acciones al portador. Entonces, cualquiera que tenga una compañía como esta podría sortear las regulaciones internas de un país. ¿Cómo? Y no voy a hablar del tema tributario. Si una persona tiene un patrimonio determinado y sabe que la ley en un país como la peruana le obliga a repartir ese patrimonio en caso de muerte de una determinada manera, y eso para los abogados es una regla ineludible, imperativa, de orden público, por la vía de fragmentar su patrimonio y ponerlo en el activo de una offshore, y que tiene acciones al portador, una persona podría terminar, ¿no?, volviendo no obligatoria para sí mismo una regla que es obligatoria para todos. Entonces, ahí estoy narrando de manera muy simplificada una posibilidad en la cual ¿no?, utilizar la opacidad y la falta de transparencia y la falta de intercambio de información que tiene una compañía en una offshore, en un territorio que es paraíso fiscal, podría terminar defraudando los intereses de terceros, pero ya de por sí también transforma una regla de orden público, la transforma en una regla de derecho dispositivo. O sea, si quiero, comparto como dice la ley, si no, no lo hago.
Y además, el que tiene más o menos el poder, lo cumple o no, ¿no? O sea, el resto de los mortales lo tiene que hacer o...
Y lo mío no es una paranoia, o sea, no soy yo el que está preocupado exclusivamente por esto. O sea, toda la literatura que existe y toda la regulación que existe mundial para tratar de minimizar el impacto negativo de las offshore y de las compañías offshore y las compañías en paraísos fiscales está allí. O sea, y ahí regresamos a tu pregunta, es de un facilísimo acceso vía la web. O sea,
claro, empiezas a encontrar sus titulares que claro, no necesariamente es ilegal o que tiene de malo, como a cuestionar el hecho de que se empiece a investigar esto y pintándolo como que no está pasando nada, ¿no? Y eso va de la mano con muchas posturas o la idea de que el Estado es un gran gigante absorbedor del dinero que estás ganando y como no hay una especie de retribución y tal, ¿no? Yo leí en una entrevista que le hicieron a usted donde señalaba un dato acerca de que los ingresos que tiene el Estado, el 80% es a base de los tributos, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, sí es importante. Probablemente es el problema que sentimos que con esos tributos no se hace mucho. Claro. En el tema de seguridad y otras cuestiones que son otro tema, y es ahí donde empieza, leemos algo que dice, ay, sí, el Estado te quita tu plata injustamente, y la creemos un poco porque decimos,
claro,
está yendo el dinero que sí.
Quienes defienden las compañías offshore o paraíso o en paraíso fiscal como un instrumento, pues, del mundo y la economía globalizada, generan acuñan este término de refugio fiscal para hablar de estos territorios y de estos países,
para el,
¿no?
Inversionista,
porque
suena,
claro,
¿no?
porque voltean la figura, miran al Estado como una entidad hambrienta, ¿no? Sedienta de tributación. Pero entrando al tema de la tributación, o sea, el potencial riesgo de una compañía offshore o en paraíso fiscal tiene que ver con minar la base impositiva del Estado en el cual las operaciones o transacciones se realizan, porque como he definido al inicio, la característica de estas compañías es que obtienen, generan la renta, instrumentan la renta o la riqueza en un país, pero aparece, ¿no? Esa ganancia aparece en una jurisdicción distinta, ¿no? Atribuyéndose a una jurisdicción distinta. Entonces, sí hay una potencialidad de minar la base tributaria y por ende pagar menos tributos, ¿no?
Yeah. Y ahora, ¿qué acciones podría tomar la SUNAT o que usted conoce que podría hacer para evitar esto? Y bueno, el hecho de que ya se está dando también para que este dinero vuelva al Estado.
Uh-huh. Bueno, medidas, no solo la SUNAT, no voy a puntualizar lo que va a ser una entidad autónoma dentro de la administración pública peruana, pero lo que, este es un trabajo conjunto que no solo pasa por el ente tributario, ni por las autoridades tributarias. Están involucradas las procuradurías, los ministerios públicos, o sea, las fiscalías, están involucradas también las propias entidades reguladoras como la Superintendencia de Seguros, Banca y Seguros, una unidad como una inteligencia financiera. O sea, son muchos flancos los que hay que trabajar, que tienen que ver con el intercambio de información, como hemos dicho. Las dos herramientas principales en las cuales el mundo sabe que tiene que moverse tienen que ver con romper la opacidad y romper el no traslado de la información.
Tiene que haber una cooperación también entre los países.
Así es. Entonces se habla de intercambio de información, se habla de trabajar las reglas del revelamiento de información vía secreto tributario, secreto bancario. Son los temas que en los cuales se tiene que trabajar. Por el lado de una administración tributaria, también se arman programas de riesgo, o sea, control de ¿no? Se hace una matriz para controlar sobre la base de riesgo. En la materia de política, por ejemplo, hablando de la tributaria, ya hace mucho el Estado peruano tiene una restricción, una prohibición de gastos, deducción de gastos, cuando esos gastos se contraen con empresas que están en paraísos fiscales. O sea, eso es una evidencia de que, o sea, el tema no solo no es nuevo, sino que es conocido.
Y además, últimamente han empezado a salir normas para evitar esta elusión de impuestos o tener una visión más clara de cuáles son los ingresos y poder recaudar mejor, ¿no?
Sí, claro. Ahora, yendo un poquito a ampliar, porque claro, si es un problema y se conoce hace tanto tiempo, ¿por qué no se hace mucho más? Bueno, es que ahí hay otro tema ya que es un fenómeno mundial. O sea, las potencias mundiales, ¿no? Estamos, por ejemplo, Estados Unidos y Reino Unido, han sido en su momento promotoras y son todavía promotoras de jurisdicciones que tienen que han utilizado para que sus nacionales y sus residentes reduzcan la tributación que grababa las rentas de estos nacionales o residentes en otras jurisdicciones. Entonces, aquí hay una gran contradicción y también hasta cierto punto posiciones poco coherentes, ¿no? Yo te comentaba que hace una semana se produjo esta reunión de lucha anticorrupción y el gran anfitrión que se esperaba, que es Reino Unido, tuviese una actitud mucho más firme para develar, para traer abajo las barreras o fronteras que una jurisdicción como una jurisdicción offshore o una jurisdicción que es paraíso fiscal.
Y no fue así.
Y no ha sido así. O sea, han llegado a hacer declaraciones que condenan el uso de los paraísos, pero no han podido, no han llegado a una convicción de decir, bueno, y voy a hacerlo en todas las jurisdicciones en las cuales tiene todavía alguna injerencia, por ejemplo, el Reino Unido, ¿no? O sea, eso no lo digo yo, lo dicen los comentaristas y los críticos de que esta reunión no ha dado los resultados esperados. ¿Por qué? Porque esas jurisdicciones han servido mucho tiempo para guardar el dinero y la riqueza de sus propios nacionales y ciudadanos, y ha sido incentivado por décadas por las propias estados, potencias económicas.
Claro, eso ilustra bastante bien la situación en la que estamos en cuanto a intentar evitar esta elusión de impuestos o tratar de que la recaudación o el dinero se quede, ¿no?, en el país donde se crea, donde se origina.
Así es. Pero claro, después, pero sin embargo existe igual la preocupación de las bases tributarias, hablando de tributario nuevamente, que han sido minadas, ¿no? Hay informes interesantísimos como que están en la web también, que son de acceso público, ¿no? O sea, cuánto las compañías multinacionales norteamericanas, de sus rentas extranjeras, se encuentran radicadas en paraísos fiscales, ¿no? Entonces se dice, oye, de las rentas de fuente extranjera de las multinacionales norteamericanas, casi un 35%, o casi 40% está en paraísos. O sea, pero en paraísos fiscales no se realiza actividad sustancial. O sea, en los paraísos fiscales son lugares en los cuales se registra en un libro contable la riqueza o la renta generada en otras jurisdicciones.
De hecho, su crecimiento es basado en eso, ¿no? O sea, Panamá, por ejemplo, las últimas décadas ha crecido justamente por haberse convertido en un paraíso fiscal, ¿no?
Claro, cuando uno lee la historia de cómo se gestan.
O al menos para eso parece uno concluir, ¿no?
Sí, no, es que es cierto. Cuando uno revisa la historia de cómo se gestan estas jurisdicciones, son jurisdicciones que no tienen una riqueza en recursos naturales, que no tienen una riqueza en infraestructura, entonces que utilizan su soberanía, ¿no?, como un commodity, ¿no? O sea, la soberanía dice, o sea, ¿qué hace todo el mundo? Graba con impuestos. Bueno, yo voy a decir no grabar con impuestos. Entonces, eso hasta cierto punto es competencia fiscal legítima, sí, pero cuando daña, se convierte en una competencia fiscal perjudicial que genera externalidad negativa y respecto a la cual amerita una reacción, y la reacción mundial se ha dado.
Bueno, es que ese es un poco el sistema, ¿no? Todo se compra, todo se vende, y dentro de tus límites, aparentemente puedes hacer lo que quieras, y ya vemos las consecuencias, ¿no? Cerramos el tema. Muchas gracias, ha sido muy ilustrativo. Nosotros en sesiones anteriores hemos tratado en nuestras misceláneas hablar del tema, pero de hecho esto ha sido necesario, la presencia de usted el día de hoy en cabina. Okay. Gracias por haber venido. Ya de repente lo tendremos para otros temas, para hablar ya de lavado de dinero, e impuestos y demás. Ustedes no se muevan, que vamos a regresar con la agenda MISI, así que tomen nota de las actividades que se vienen esta semana.
Agenda Misia.
Bien, volvimos más pronto de lo que creía y no lo tengo a la mano, pero ya, la Agenda Misia viene a cargo de Fresia. Fresia no está presente, pero ha hecho su tarea y nos ha enviado las actividades que les vamos a presentar. Esta semana tenemos el 12º Encuentro de Derechos Humanos. Ciudadanos, la democracia no llega sola. Desde ayer, empezó ayer 16, hasta el 20 de mayo, acá en la PUC. Pueden buscar la actividad Encuentro de Derechos Humanos por Facebook, lo organiza el IDEPUC. Van a ver cosas muy interesantes para aquellos que les interesa el tema de derechos humanos y en general el tema de la democracia, ¿no? ¿Cuál es la relación? También está el 7º Coloquio de Estudiantes de Geografía y Medio Ambiente, del 18 al 20 de mayo, en la Sala de Conferencias de Estudios Generales Letras. Coloquio de Estudio de Geografía y Medio Ambiente, búsquenlo también en Facebook. Y hay un curso gratuito que se llama Una Mirada al Arte del Siglo XX. Eso va a estar del 18 al 20 de mayo en el MAC en Barranco. Y tenemos Cine en tu Parque también, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Uy, ese viene para un tema del programa, ¿no? Encuentros Cercanos del Tercer Tipo en el Parque La Pera el 19 de mayo. Es a las 3, a las 7 de la tarde, este 19 de mayo, ahí, para que vayan a ver al cine en el parque. Y la tercera marcha por la igualdad en Plaza San Martín el sábado a las 3 de la tarde. Todos aquellos que consideramos que la libertad y el derecho de poder hacer con nuestros cuerpos lo que querramos, nos vemos ahí. Y básicamente, con mayor énfasis, hoy, 17 de mayo, que se conmemora o se celebra o debe estar en las agendas de todos, el tema de la lucha contra la homofobia, la bifobia, y básicamente la libertad de poder hacer lo que querramos sin dañar a otros. Porque ¿qué importa lo que hagamos si no dañamos al resto, verdad? Entonces, todos a la marcha, y ya saben que al final de la marcha termina en un tonazo súper bueno con un show increíble de los Dark Queen y una performance bien bacán, así que ahí estamos el sábado a las 3 en Plaza San Martín. Eso ha sido el programa de hoy día. Esperamos que les haya gustado y nos vemos el próximo martes de 1 a 2. Chau. Shimmy, 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 shimm